Buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, ¿cómo están? Audiencia de Radio Plan, de este programa número 28 del 10 de abril, ya entramos en el otoño. Feliz Año Nuevo también, porque se acabó turismo y chao. Después decimos, los uruguayos empezamos a mirar el calendario a ver dónde va a tocar algún fin de semana largo, qué sé yo, pero uno habla con la gente de campaña y dice, no, empezó, muchachos, eso es para empleo público, acá no hay feriado, no hay nada, hay que darle de punta todos los días, ¿no? Y es una gran verdad, digo, por supuesto, ¿no? Dependerá también cómo nos juegue el tiempo. Pero bueno, nosotros acá estamos como siempre para compartir esta media hora con ustedes, tratando de arrimarles información, siempre, bueno, de acuerdo a cómo se van desarrollando los ciclos biológicos. Y bueno, lo que tenemos para hoy son dos cosas. Una es el tema calidad de siembra. Estamos en otoño, siembra de pasturas, las cosas que hay que tener en cuenta, por supuesto, bueno, lo que puede ser siembra en cobertura, verdeo, es una gama bastante bastante amplia. Lo vamos a estar charlando en minutos nada más con el ingeniero Alfredo Irigoyen sobre el tema calidad de siembra, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para no cometer errores. Y el segundo bloque estaremos con el tema refertilización en pasturas. Otro tema también que nos parece más que interesante. Bien sabido es que hay pasturas que a veces, bueno, aunque no la toquemos con algo de fósforo y hablando de alguna leguminosa, están igual, pero es evidente, ¿no? Una pastura fertilizada y no refertilizada son dos cosas distintas. Sobre ese y otros temas vamos a estar hablando con el ingeniero Pablo de Sousa. Así que bueno, Guaymirán Boné está en la producción de este programa. Mi amigo Juan Ángel Buceta, que está allí moviendo las perillas, y Gustavo Junín aquí conversando, siendo nada más que un vehículo entre la información y ustedes. Vamos a la presentación y venimos charlando con el ingeniero Alfredo Irigoyen.
Bien, Alfredo, es un gusto volver a reencontrarnos aquí en Radio Plan y bueno, como siempre decimos, tratando de acompasar los pasos que dan los productores con información, en este caso con el tema de lo que son siembra, ¿no? Y siembra de pasturas, que aquí se juega también un partido bastante importante. Buenos mediodías para ti y bueno, ya nos metemos derecho en el tema.
Buen día, Gustavo. Realmente creo que lo ha definido bien. Estamos en plena época de siembra de pasturas, ya sean praderas o verdeos. Y como decía un poco la presentación de esta charla, de estos comentarios, vamos a hablar un poco de la calidad de siembra, ¿no?
Ajá.
El concepto de calidad, una vez lo asocia a otro tipo de proceso mucho más, no tanto vinculados a lo rural, pero cada día a nivel de lo que es la agricultura y la ganadería, el trabajo en términos de calidad es fundamental, ¿no? Y la siembra es una de las cuales, una de las tareas en las cuales es una etapa crítica. Crítica en el sentido de que la calidad de la siembra depende del éxito de la implantación y la futura persistencia de cualquier cultivo. Y máxime cuando hablamos de pradera, quizás hoy vamos a poner un poco más énfasis en este tema, que tienen un costo elevado. Pero el tema de la siembra en sí, y de la calidad de siembra arranca mucho antes de la siembra en sí. Arranca desde la preparación del suelo, y independientemente de qué método, de qué sistema de siembra estemos utilizando, digo, si estamos haciendo laboreo convencional, si estamos haciendo una siembra directa, que hoy es lo más común o lo más frecuente, o si estamos haciendo un sistema mixto de mínimo laboreo. En cualquiera de esos sistemas, el objetivo que nos planteamos es eliminar la competencia por las malezas, promover la liberación de nutrientes en el suelo y que estos estén disponibles para la futura plantita, permitir que ingrese aire al suelo para dar oxígeno a las raíces, facilitar la penetración de las raíces y que la planta se instale, y también evitar la pérdida de suelo por vía erosión. Es decir, en síntesis, el resultado es preparar una buena cama de semilla que sea la clave para asegurar un muy buen contacto semilla-suelo. Y ese es un tema previo, digamos, al proceso de la siembra en sí.
Uh-huh. Y siempre uno se acuerda, ¿no? Cuando nuestras primeras experiencias de todo fue poner las semillitas aquellas con el secante en el vasito en la escuela. O sea que lo primero que aprendimos es que la humedad es absolutamente fundamental para el tema germinación. Y bueno, lo que tú decías después, pasando a la vida real, ¿no? La maestra nos dijo, bueno, esto para que ustedes vean cómo sale, bueno, la radícula, en fin, las primeras hojitas, todo el día, bueno, pero después a la macetita y bueno, y fundamentalmente el contacto de la semilla con el suelo es lo que no se veía en el germinador, como le decíamos en esa época, ¿no? Hablábamos sobre, podemos hablar de la calidad del proceso, de cómo sembrar, pero también podemos hablar de la calidad del material que vamos a usar, ¿es cierto, Alfredo? Cuando estamos hablando de directamente de la semilla.
Sí, si nosotros queremos lograr buenos resultados en la siembra, debemos usar semillas de buena calidad. Ese es un punto de partida, ¿no? Y cuando hablamos de buena calidad, hablamos de pureza física, de pureza varietal y del peso de las 1000 semillas, o el peso que tienen esas semillas. Uh-huh. Acá es importante destacar que estos aspectos son controlados por el INACE, que es la institución que controla la calidad de las semillas, y que dentro de sus cometidos está fomentar la producción y el uso de la mejor semilla con identidad y calidad superior comprobada. Y a su vez también, entre otros cometidos, fiscaliza el cumplimiento de la normativa legal vigente en ese sentido, ¿no? Y yendo un poco al tema de estos aspectos, pureza física, pureza varietal y el peso de la semilla, tenemos que recordarle a los productores que ellos en el mercado disponen de dos clases de semillas autorizadas para su comercialización. Uh-huh. Y que es importante tenerlo en cuenta, la semilla certificada y la semilla comercial. Ambas tienen diferentes exigencias por parte del INACE en cuanto a los niveles de pureza, varietal, porcentajes de germinación, etcétera. Y esto, usar esta semilla, y nunca usar semilla no etiquetada, lo que comúnmente se le llama bolsa blanca, es un aspecto fundamental y es un respaldo y una seguridad, le da una mayor seguridad al productor a la hora de la siembra, ¿no? Otro aspecto importante a destacar que muchas veces uno no lo tiene en cuenta, es el peso de la semilla. Hay una relación importante de lo que es vigor de la semilla y el peso. El peso puede estar afectado por situaciones de estrés durante la fecundación y el llenado del grano, que hace que esas semillas sean más chiquitas y más livianas y tengan un menor vigor a la hora de que se enfrenten en las situaciones de siembra, en que las ponemos en contacto con el suelo y en donde evidentemente se va a encontrar con factores que muchas veces no son lo más adecuados para una siembra, para un nacimiento y una germinación rápida.
Eso era algo que yo te iba a pedir que aclararas, porque a veces la gente dice, bueno, pero el peso de mí, ¿qué tendrá que ver? Es decir, ¿por qué? Y por supuesto, ¿no? Estamos hablando de que lo que estamos midiendo con ese peso es sobre todo la estructura de reserva que la semilla tiene para, como tú decías, aguantar algún periodo adverso hasta que se den las condiciones para una germinación más importante. Digo, si tenemos menos peso, evidentemente vamos a tener menos de eso que tiene la semilla dentro, precisamente para afrontar periodos adversos, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. A mayor tamaño, mayor vigor. Y, por ejemplo, está demostrado, el ingeniero Formoso de Niña ha hecho trabajo, que, por ejemplo, en la medida que aumenta el tamaño y el peso de la semilla, en el caso del Lotus, se logran porcentajes de emergencia de un 94% uh-huh. superiores, y en el caso de Festuca hasta de un 125%. Es decir, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Uno generalmente tiene que ver cuando visualiza una semilla, el peso que tiene la semilla, el tamaño, el color, semillas que tengan brillo, lustrosas, semillas opacas, arrugadas, son semillas que en alguna forma tuvieron alguna situación de estrés previo a la cosecha o durante la cosecha y en su conservación. Uh-huh. También existen datos sobre el peso de la mil semilla y el porcentaje de germinación y de la viabilidad que tiene por metro cuadrado. Una de las cosas que muchas veces no hacemos es contar cuántas plantas logramos por metro cuadrado, ¿no? Uh-huh. Vamos a poner un ejemplo. Si una semilla de festuca tiene un potencial de generar 400 plantas por metro cuadrado y nosotros al mes que la plantamos contamos 100 plantas por metro cuadrado, logramos un porcentaje de nacimiento de solamente el 25%. Eso generalmente no lo medimos y cuando tenemos esos bajos comportamientos decimos, bueno, ¿qué es lo que pasó? Que fue la seca, que la semilla me quedó muy honda, que había mucha maleza, que no la preparé. Pero muchas veces no tomamos en cuenta ese factor. Ajá. Esto es preocupante porque es importante conocer cuántas semillas nacen por metro cuadrado. Hay información de cuánto es el potencial de cada una de las especies que lo podemos utilizar como referencia y en cierta medida luego que sembramos chequear a ver cuántas plantitas tenemos en el metro cuadrado y visualizar de esa forma si estamos dentro de parámetros o porcentajes normales, ¿no?
Uh-huh. Otro tema importante, Alfredo, es el tema de la sanidad de la semilla, que tú recién hablabas allí, ¿no? De observar su aspecto, etcétera, pero a su vez hay procesos a los cuales por los cuales la semilla tiene que pasar, como son el curado y, por supuesto, la inoculación, en el caso de las semillas de leguminosas, con el tema del adherente, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hoy yo creo que a nadie se le puede ocurrir hoy tirar una semilla de leguminosa sin inocularla, pero vale la pena quizás repasar por lo menos estos dos aspectos, ¿no? El tema de los curasemillas y el tema de los inoculantes.
Sí, exactamente. La inoculación, como tú bien decías, es sí o sí. Es decir, en el caso de las leguminosas tenemos que inocularla con el método conocido. En general los productores respetan esa situación y todo el mundo cura cuando está sembrando un trébol, una alfalfa, inocula. No hay que confundir con la cura. Es decir, utilizar un cura semilla apunta a utilizar algún producto químico, básicamente o un fungicida o un insecticida, que actúe como una barrera, como control de los agentes patógenos que existen normalmente en el suelo. Uh-huh. Para el caso de la cura con fungicidas, es muy conocido la problemática que se da en la alfalfa y a veces también en trébol rojo y en trébol blanco, de los problemas del dumping off.
Exacto.
La semilla en la instancia de entre germinación y emergencia es atacada por hongos que naturalmente reducen drásticamente la emergencia de esa planta y la implantación final. Uh-huh. Está demostrado que el uso de fungicidas es muy positivo, tiene un efecto positivo curar las semillas, tanto de las gramíneas como de las leguminosas. Por ejemplo, en festuca y en dactiles, el uso de fungicidas han aumentado en el torno de un 45% el porcentaje de emergencia de las plantas. Y en el caso de las leguminosas, el metalaxil, que es un fungicida que no afecta la viabilidad del inoculante, del rizobium, de la leguminosa, logra resultados impactantes en cuanto a la emergencia de plántulas. Por ejemplo, en el caso de alfalfa, que es donde tenemos una problemática importante por dumping off, del orden de un 143%. En el caso de lotus, 80%, en blanco y rojo también. Y no hay dificultades en cuanto a que el fungicida afecte al rizobium tomando las precauciones correspondientes, usando la dosis adecuada, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Datos más que interesantes con los cuales yo me quiero dejarlos allí para que, porque cuando uno le pone números a la cosa, toman otra dimensión. Alfredo, las gracias por tu participación, a tener en cuenta todas estas cosas que son más que importantes, que muchas veces la vemos como obvias, pero bueno, pero hay que hacerla, ¿eh? Como decíamos, ¿eh? Sí o sí. Alfredo, te mando un abrazo y hasta cualquier momento que nos reencontraremos hablando de este y de otros temas, ¿te parece?
Un digamos, gran, digamos, saludo para ti, para toda la audiencia, y creo que era un tema que conviene hablarlo ahora, estamos a tiempo, está un poquito seco, por lo tanto quizás tengamos que demorar la siembra algunos días, por lo tanto repasar estos temas de la cura de semillas y de hacer una siembra de calidad creo que son interesantes.
No tengas la menor duda. Un abrazo, Alfredo. Bien, estuvimos allí con el ingeniero Alfredo Irigoyen, calidad de siembra. Como ven, hay muchísimos aspectos, ¿eh? Y hemos tratado los más importantes, pero por supuesto habría muchos más. Pero esto, la tapa del libro, bueno, está ahí, ¿eh? No tenga la más mínima duda. Y por supuesto, ¿no? En eso redunda, ¿eh? En kilos de carne, en kilos de leche, en fin, no se le puede poner la más mínima duda. Volvemos a reiterarle, como siempre, cómo son las formas de comunicarse con nosotros a través de los mensajes de texto vía celular 099-839-546, 099-839-546, por mail a través de radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. En el próximo bloque, como ya lo anunciamos, estaremos hablando de otro tema que también tiene que ver con pasturas, también tiene que ver con el tema, siembra también, pero ya de pasturas instaladas, como es el tema de la refertilización con el ingeniero Pablo de Sousa. Hacemos una pausa y ya venimos hablando con Pablo. Como le decíamos, este segundo bloque íbamos a abordar otro tema también importante en esta época, que es el tema de la refertilización en pasturas. Y lo decíamos al principio, ¿no? Sin duda, hay pasturas más aguantadoras, hay otras, pero si miramos una pastura refertilizada todos los años, por menos que se le eche contra alguna que este año la dejamos pasar, bueno, si realmente, bueno, queremos una pastura productiva, este es uno de los temas importantes, ¿no? Y con él vamos a charlar con el ingeniero Pablo de Sousa. Pablo, un gusto recibirte aquí en Radio Plan una vez más.
Un gusto, un saludo a la audiencia y sí, la verdad que son temas más interesantes. Un saludo para ti también y buen día.
Uh-huh. Pablo, el tema de la refertilización hay que ya tomarlo en la medida de lo posible, ¿no? Por supuesto, hay años mejores, hay años peores, pero en el caso de algunos nutrientes, como puede ser el fósforo en una leguminosa, respuesta siempre vamos a tener. O sea, es mejor de repente echarle, aunque sea algo, pero no dejar de repente un año pasar sin hacer una refertilización. Es más o menos así en el caso de leguminosa, que después charlaremos de otras especies, ¿no?
Sí, es correcto. La leguminosa para instalarse y para producir necesitan el fósforo. Lamentablemente nuestros campos, por el origen de formación que tienen, prácticamente podemos decir que no tienen fósforo. Tienen muy poca cantidad de fósforo disponible, 2-3 partes por millón en general en zonas ganaderas, a salvo excepciones que pueden haber algo más, llegar a 10, en unas situaciones que probablemente hoy ya no estén en ganadería, eso está destinado a otro rubro como es la agricultura, ese tipo de campo.
Sí, yo me acuerdo, ¿no? Capaz que te acordás también cuando estábamos en facultad que nos llevaban allá la sorpresa, sí, que tenía fósforo natural, más de 200 partes por millón. Pero eso
no,
son...
No sé cuánto, eran unos potreros, pero eran un promedio de, yo qué sé, de 20, pero eso no existe.
Sí, no, eso...
En realidad te diría que estamos hablando de 3, 4, 2 como base. Y la otra, que el concepto de introducción en mejoramiento, las leguminosas necesitan necesariamente para producir, en unos casos para instalarse, necesitan una buena disponibilidad de fósforo en solución del suelo, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, un poco para introducir el concepto es... Sí, necesariamente tenemos que aplicar fósforo y después de tenerlo más difícil, que es haber instalado un mejoramiento, sea pradera, sea cobertura, cualquier tipo de mejoramiento que hagamos, necesitamos por lo menos hacerle el mantenimiento de fósforo. ¿Por qué? Porque como decíamos, en la medida que los campos tienen bajo contenido de fósforo, hay una tendencia natural a ir a fijarse ese fósforo y tiene una lenta reacción con el suelo, con la acidez del suelo para tener una parte de solución. Por lo tanto, como gran criterio, te diría que a veces... las cuentas no dan y uno trata de ajustar eso, no hemos comido, y una medida que se analiza con los productores, y bueno, hay momentos que no se pueden refertilizar todos los mejoramientos, la idea es que hacerlo, el año pasado capaz que no se hizo, en fin, hacerlo en la medida que tengamos plantas disponibles, tenemos un buen mejoramiento, es bueno pensar en la refertilización, el mantener un nivel básico mínimo de fósforo. Por supuesto, que si hacemos el análisis, la mejor forma de hacerlo, un poco para seguir con el razonamiento, es hacer un análisis de suelo. Básicamente, ¿de qué tipo? Te cuento, es lo disponible en el mercado, hay o a que es un análisis en agua, o en ácido cítrico, sobre todo en los casos donde venimos utilizando fosforita, o en algunos casos ya se ha usado algunos años fosforita y pensamos que puede haber subido un poco, que tiene que haber otra disponibilidad de fósforo, con lo cual tenemos que pedir ese análisis. Pero te diré que en Bray niveles bajos son menos de 12 partes por millón, y te diré que el promedio capaz que andamos 4, 5, 7, lo que sea. Y eso en ácido cítrico tiene que ser seguramente 12, 16, o sea, sube un poco en el resultado en análisis. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que necesariamente tenemos que tener 16, 18, de 12, es una especie, el trébol blanco es muy exigente en fósforo disponible, tanto para su persistencia, pero sobre todo para producir, a diferencia de lo que son todos los géneros lotus, ¿ya? Por eso decía de los géneros lotus, básicamente lo que son los rincones, sabemos que viven y sobreviven aún en situaciones donde no lo venimos fertilizando hace años. Lo que nos pasó este año pasado, que venimos sin refertilización en muchos casos, y bueno, se presentó una excelente primavera y hubo una reaparición muy buena de ese loto, que en este caso, bueno, ahí se pudo hacer la aplicación prácticamente en primavera, la aplicación de fósforo. Uh-huh. Estamos en la época normalmente de manejo de las pasturas, que se mueven ahora en otoño, con estas lluvias, que un poco media escasa han estado, pero se mueven ahora. Es el momento de terminar las limpiezas en cuanto a manejo y hacer las refertilizaciones. Algunas las hicieron en enero, en diciembre, pensando a fosforitas, el fósforo no se lava, es un concepto bien interesante, o sea que podemos aprovechar, distribuir la tarea o el trabajo, a veces cuando, sobre todo si nos han aplicado, podemos distribuir eso antes o después, o sea, tenemos tiempo, si estamos pensando nosotros en el coque, nos podemos ir hasta agosto en el peor de los casos, pero con una base de análisis de fósforo tenemos que estar pensando en llegar a tener niveles de fósforo, tenemos que andar pensando cerca de los 10, 12, para pensar, decir, bueno, sí, tengo un buen nivel y no la refertilizo. A nivel de cobertura, a nivel de pradera, si tengo una pradera que tiene buena presencia de plantas, de lotus, de blanco, de especies invernales que producen y fijan nitrógeno, pero además depende del fósforo para producir, tenemos que estar pensando en alguna aplicación de fósforo. ¿Cuál es la idea de esto? Con una base de análisis tenemos que pensar de una forma muy gruesa, que quizá un poquito académica para algún productor, es que con una parte por millón la subimos con 10 kilos de unidad de fósforo, de 2 o 5. Uh-huh. Con lo cual, si hacemos una cuenta tipo una regla de 3, para subir 55 o casi 6 partes por millón, tenemos que echar 200 kilos de fósforita, una cuenta gruesa. O un 0,40 tenemos que echar 100 kilos para subir 4 partes por millón. O sea que el nivel base, como yo sé que el suelo tiene una tendencia a fijar, bueno, pensar en aplicar 40 unidades de fósforo, 60, es la idea de tener solución sabiendo que eso se va a ir fijando. En algunos casos se dan en donde se puede hacer una aplicación más fuerte, 300, 400, hasta más hemos visto casos, aplicaciones de fosforita, y esa fosforita está disponible, reacciona con el suelo, una parte soluble, la otra se va a ir liberando de a poco, pero vemos respuestas muy buenas. No siempre se pueden hacer esa fertilización y bueno, por lo menos aquí los mejoramientos y pasturas que están buenas debemos de pensar en echar entre 40 y 60 unidades de fósforo tipo de mantenimiento. Eso sería lo recomendable. Sí, ¿cómo corregimos eso? Teniendo algún chequeo periódicamente, cada tanto tenemos bueno hacer algún chequeo de análisis de suelo para saber en qué nivel estamos. Pero como seguramente partimos de niveles muy bajos, le diría en general que hay que pensar en aplicar. Y bueno, ¿después de qué fórmula? Bueno, a nivel ganadero hoy, la fórmula base, la medida de lo posible, que es pensar en la fuente más barata, que es la fosforita. Uh-huh. ¿Qué problema tiene? Las aplicaciones. No todas las máquinas pueden tirar bien una fosforita.
Exacto.
Hay máquinas que lo hacen muy bien y bueno, también existe la posibilidad de que te lo den aplicado y puesto, que es una cosa bien interesante. Sí, si no, bueno, cada uno sabrá si tiene su máquina, si tiene que aplicar un granulado, un 0,40, un concentrado, súper común. También en cuanto, no me estoy refiriendo porque la base del fósforo, hay respuestas al potasio, algunos fertilizantes como el súper común tienen, el GABA, el potasio, que para las empresas también la simbiosis es importante. En pastura no tanto como en cultivo, pero es bien interesante. Como comentario, resumen, entonces podemos hacerlo, lo ideal sería hacer un análisis, saber dónde estamos parados, y en base a eso pensar en una corrección que siempre es de aplicar. Como sabemos que siempre es muy escaso, yo te diría que no tenemos que estar pensando en 40, 60 unidades, estoy pensando en 100, 150, hasta 200 kilos de algunos fertilizantes comunes, como 0,40, 7,40, o 200 kilos de fosforita como cosa base para algunas pasturas que sabemos que están presentes, están muy buenas. Lo bueno que tiene que esa fórmula, que además de ser natural, es que tiene liberación lenta. Entonces, de alguna manera va reaccionando con el suelo y por lo menos lo vemos como una cosa bien interesante que tiene esa memoria. Sabemos que las pasturas después persisten, ¿no? Una pradera media, blanco, lotus, salgazo, volco, que al año 2, al año 3 siempre tiene presencia. Eso creo que vale la pena poderlo fertilizar. Y bueno, si la media estamos sembrando algo, pradera buena, donde me interesa que la gramínea presente tenga nitrógeno disponible rápidamente, habrá que pensar en alguna fórmula binaria, que sabemos que hoy están más arriba en el mercado por la demanda agrícola que hay, ¿no?
Exacto, no sé, porque eso te decía, ¿no? Estábamos apuntando quizás al fósforo, bueno, para promover todo lo que sea leguminosas, pero bueno, el tema de la mina fundamentalmente con fertilización nitrogenada para tener claro. Verde en disponible que, en el corto plazo, ¿no?
Seguro, si tengo una buena pradera, yo sé que le va a ir liberando nitrógeno y le van a ir utilizando la gramínea que tenga, festuca, olcu, raigrás, por decir la mayoría de ellos, ¿no? Pero a veces en el arranque tenemos un buen nacimiento, pero si no tuve una muy buena pradera, la liberación de nitrógeno también depende de la presencia de leguminosas y de qué volumen tiene la leguminosa. Uh-huh. Si la presencia es más o menos, y yo tengo un raigrás que está apuntando muy bien, capaz que tengo que ayudarlo en la implantación, en la primera producción, con algo de nitrógeno.
Sí, ahí sí, de meterle una dosis starter ahí para levantarlo. Y
claro, ¿no? Ahí tal vez la recomendación en ese caso, por ahí puede ser un binario, cosa de mover la leguminosa y la gramínea, pensando que hacia allá primavera si realmente los tréboles le empiezan a aportar ese nitrógeno a la gramínea para tener buen volumen de producción. Y si no necesariamente tiene que manejarse la alternativa de aplicar nitrógeno. Lo posible, por un tema de costo y un tema de conservación de ambiente, mejor la aplicación.
Sin duda.
Nitrógica, obviamente, pero sabemos que muchas veces no es la necesaria para tener buenos niveles de producción.
Exacto.
Ni siquiera a veces para la propia leguminosa, se pone bañera.
Sí.
Pero bueno, según el caso, lo que siempre decimos, consultar y ver qué es lo mejor. Pero la idea de base es el concepto inicial. Si después de hacer esfuerzo, tener un mejoramiento, a pesar de que los costos suman y hay que sacarlos con cuidado, como dicen, ya que al final la punta la pin, yo creo que sí vale la pena pensar en la fertilización. Primero, nitrogenada, fosforada, fosforita o cualquier otra fórmula de fósforo disponible. Algunos con todo fósforo soluble, una pradera que yo quiero que se mueva rápido, trataría de pensar en un fósforo soluble más disponible. Si no, yo sé que tengo un poco de tiempo, las pasturas están tan buenas, los ganados no precisan una pastura tan buena este año, ¿verdad? Como se vino dando este verano y comienzo de otoño, un poquito machete de agua, pero no es una urgencia de tener verdeos tan buenos, uh-huh. Por lo menos la mayoría de los campos en ganadería, ¿verdad?
Muy bien, Pablo. Yo creo que hemos recorrido por lo menos los aspectos principales y por supuesto, como decía al principio, ¿no? En la medida de las posibilidades de cada uno, no tenga la más mínima duda que respuesta, sobre todo en el tema de fósforo, siempre sí. Va a haber por esa deficiencia, ¿no?
Un trébol blanco, por ejemplo, tenemos que estar hablando de 120 kilos de fósforo, comunidades de fósforo. Hasta esos niveles tenemos respuesta. Entonces, en realidad, más un tema económico que de hasta dónde le puedo echar que no va a responder. La leguminosa de más producción en invierno como el trébol blanco tiene potencial de respuesta al fósforo como hasta a esos niveles, 120 kilos de PDO5. O sea, seguramente tenemos una limitante económica antes que la respuesta al trébol blanco. Un poco más abajo, evidentemente, la 60, hasta la 80, tal vez tenemos los géneros Lotus, ¿no?
Uh-huh.
Lo otro interesante es que hay Lotus que son más de otoño, por ejemplo, primavera-otoño, verano-otoño, el San Gabriel y mismo Macú y mismo Rincón, seguramente no con la misma fuente, con fosforita de Gonzalo. Si tengo un rincón muy bueno y tengo que echarle algo en agosto, tiene que ser algo soluble.
Exacto.
Un poco de distribución de momento de inversión, llamémosle, lo mismo que a veces pensamos y decimos algo sobre el nitrógeno,
uh-huh.
Que es algo como hace mucho más hacia adentro. Y bueno, eso hace que podemos diluir y manejar la parte financiera de la fertilización, ¿verdad?
Exacto, el lápiz es el que manda. Pablo, te mando un abrazo y nos volvemos a reencontrar en cualquier momento, charlando sobre...
Un saludo a la audiencia para ti.
Igualmente para ti.
Bien, el ingeniero Pablo de Sousa hablando sobre refertilización en pasturas. Yo creo que ha habido una complementación entre los dos temas, ¿no? Calidad de siembra y refertilización. Queríamos repasar antes de irnos. Bueno, apareció el número 133 de la revista del Plan Agropecuario, que bueno, sigue sumando suscriptores. Hacer un rápido repaso del sumario. Por supuesto, la editorial de siempre. De la Casa, Ganadería y Desarrollo Local, Jóvenes Líderes para el Siglo XXI, las clásicas páginas de todas las regionales, Centro, Norte, Este y Litoral Norte, el clásico de la revista, ayer estuvimos, Colonia La Valleja y sus 150 años, oferta de capacitación, Plan Ceibal, temas ganaderos, qué está pasando con la faena de vacunos, un tema que estaba tratando Esteban Montes, la organización del trabajo, quién debe hacer qué, cuándo y cómo, si usted resuelve eso, pelee. El Hino Nostrum, Premio Nobel de Economía, los canarios nos fuimos a Colonia, en bienestar y seguridad, y perdón, bienestar y salud animal, seguimos caminando, recursos naturales, pasturas naturales, por allí Marcelo Pereira, Primavera, esto no es la estación, esto es una maleza. Fuentes de agua, tajamares, nuevos horizontes para el sector semillerista, bombas y motores hidráulicos, un tema ese de meterle un poco a los fierros, siembra directa de calidad, economía de mercados, el escenario ganadero y CAF, la producción lechera, es un motor que muchas veces no se ve ni se valora. Como ven, hay de todo un poco. Vamos cerrando por allí este programa número 28. Como siempre, invitándolos para el próximo sábado a la hora 12, aquí en CX4 Radio Rural, con el programa del Plan Agropecuario, o Radio Plan, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y nos reencontramos el próximo sábado.